COPE Salamanca.
Estar informado.
Se ha cumplido ya un año de la ley trans en España que permite la autodeterminación de género a partir de los 16 años, es decir, que el menor no tiene por qué contar con el consentimiento parental. Cuando uno pasa por el quirófano para cambiar de sexo, en principio no hay vuelta atrás. En COPE Salamanca nos preguntamos varias cosas. ¿Está preparado psicológicamente un chico o chica de 16 años para tomar esa decisión tan trascendental? ¿Y qué pasa si después cree que la decisión no ha sido la correcta? ¿Y es peligroso empezar a hormonarse a edades tan tempranas? Verónica Martín.
La psicóloga María José Díez argumenta que no son pocos los peligros que conlleva la hormonación en los menores que están en plena fase de desarrollo, tanto físico como emocional.
Puede llegar a ser muy grave porque el uso de los bloqueadores de pubertad impiden no solamente el desarrollo físico, sino que también afectan a nivel neurológico, por lo que se ven afectadas las capacidades cognitivas y la capacidad de regulación emocional y de adaptación de la persona al entorno. Además, la hormonación supone el hacer dependiente a una persona a lo largo de toda su vida de una medicación.
Las personas que comienzan a hormonarse atraviesan un periodo de transición que les acerca al cuerpo físico que idealizaban, al tiempo que deben adaptarse a una identidad de género en el ámbito social, educativo y familiar, que requiere también de una orientación psicológica integral, porque suelen aparecer problemas de autoestima, entre otros.
No solamente problemas de autoestima, sino que es frecuente que aparezcan problemas afectivos, como son la ansiedad y la depresión, con todas las dificultades que esto conlleva, porque los problemas afectivos tienen una manifestación no solamente en el estado de ánimo, sino también a nivel ejecutivo, en las funciones de atención, de concentración, de planificación, de mantenimiento del esfuerzo, la memoria de trabajo, pues por ejemplo a la hora de desarrollar la actividad académica o profesional, dependiendo del momento de la vida de la persona.
Insiste Díaz en que el proceso debe abordarse desde un tratamiento multidisciplinar, tanto en el ámbito de la medicina y la psicología como en cuestiones de asesoramiento legal. Pero también la familia debe asumir la situación con respeto y empatía, porque con frecuencia en el entorno más cercano recibe la noticia del cambio de sexo con negación e incomprensión.
Los padres tienen que, en primer lugar, escuchar a sus hijos e hijas, tener una actitud de acompañamiento, de aceptación de ese hijo o esa hija, porque es una persona que está pidiendo una ayuda para poder desarrollarse en su plenitud, y también necesitarían un acompañamiento de profesionales a lo largo de las distintas etapas.
El complejo hospitalario salmantino cuenta con una unidad de incongruencia de género. En ella trabaja un equipo multidisciplinar conformado por endocrinos, psiquiatras y cirujanos plásticos. Desde la unidad nos dicen que tras la ley trans no ha notado un incremento significativo de los casos. El proceso es largo, se empieza por esa parte emocional, psicológica y de salud mental. Es una comisión de disforia la que estudia el caso. Se continúa con el proceso hormonal y finalmente, si el paciente está totalmente decidido, pasa por el quirófano. Rosana Hernández es cirujana plástica en el complejo.
La plástica hace la parte superior, es decir, las mamas. Hacemos la mamoplastia de aumento cuando quieren pasar de hombre a mujer, o si lo que quieren es pasar de mujer a hombre, hacemos mastectomías, ¿vale? Los pacientes que llegan realmente son pacientes que ya han pasado todo el proceso y que lo tienen muy decidido. Son pacientes confiados, que ya es como su etapa final, tienen muy claro, a veces tienen muy, muy informados de todas las cirugías.
La mayoría de los pacientes que llegan a la intervención final tienen más de 18 años, pero hay muchos que empiezan siendo menores de edad.
Hay gente que a lo mejor lo tiene muy claro a edades muy tempranas, pero es verdad que veo también mucha gente mayor. Tengo pacientes que a lo mejor a los 50 años, a los 40, o sea, que hay edades de un poquito de todo. Quizá más ahora, a ver, sí que está empezando la gente más joven, pero sí que tengo pacientes mayores.
Y de la ley trans a las adicciones con y sin sustancias centradas en nuestros niños y adolescentes. A partir de las 5 de esta tarde, la Fundación Fundaniz reúne en el Teatro Liceo a varios expertos para abordar problemas como alcohol, drogas, pornografía o nuevas tecnologías.
Y es que aumenta exponencialmente el consumo de drogas y alcohol cada vez a edades más tempranas. A partir de los 13 o 14 años, aumenta también el uso de benzodiazepinas y existen nuevas sustancias de abuso, pero también aumentan comportamientos adictivos sin sustancia, como el juego, la tecnología o esa pornografía. Prevenir tanto en el ámbito educativo como en el familiar, proteger y detectar de manera temprana estas situaciones conlleva también minimizar costes tanto sanitarios como sociales, afirma Pilar Samaniego, presidenta del patronato de Fundanet.
una familia que tenga un miembro, y más cuando es un hijo, con problemas de adicción, es una familia rota, porque después entra en la pareja el mundo de las culpabilidades. Y es muy fácil en nuestra sociedad culpabilizar al ajeno porque falló el sistema educativo, porque fallaron sus padres, porque el propio chico falló. No, es la sociedad la que falla. Entonces, prevenir es proteger.
La jornada es gratuita, pero se puede realizar la preinscripción en la web fundanet.es.
Y te cuento que la Policía Nacional de la Brigada de Extranjería y Fronteras ha detenido aquí en Salamanca a un empresario pakistaní, propietario de varios locales de hostelería que captaba compatriotas recién llegados a España en situación irregular. Aprovechaba su vulnerabilidad para que estos trabajaran solo a cambio de comida y un alojamiento precario. Soy Silvia Merchan, escuchas Mediodía Cope, miramos al cielo, tenemos un día soleado con máximas que van a llegar hasta los 23 grados. Mañana que nos espera, nubes de evolución, mínimas bajas entre 5 y 6 grados y máximas entre 20 y 23. Y mala noticia para el Salamanca, Ramón Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Sí, Martín Galván se pierde lo que queda de temporada. Después de dos meses fuera, se ha agravado su lesión y será baja en un momento crucial para el equipo. Hoy en el programa analizaremos lo sucedido, veremos cómo se sigue preparando ese partido contra Tordesillas. Y desde Grupo Adarsa hay protagonismo también para el baloncesto, con un Perfumerías Avenida que ya piensa en el playoff.
2 y 26.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En julio entra en vigor la nueva normativa que trata de homogeneizar los rótulos y carteles publicitarios en la ciudad. Es mucho más estricta en la zona centro. Su incumplimiento llevará aparejadas multas máximas de hasta 3.000 euros.
Los comerciantes que deberán adaptarse a esas restricciones se rebelan ante la norma, argumentando que no se han tenido en cuenta la falta de recursos y medios técnicos del sector, así como la situación económica de las empresas afectadas. Azucena Hernández, presidenta de Accivisa, argumenta que en diciembre de 2022 ya presentaron alegaciones al borrador sobre la norma expuesto por el ayuntamiento, pero aún no han tenido respuesta del consistorio. Más aún, explica que los empresarios de la zona centro encuentran especialmente farragosos los trámites y esperan que la Concejalía de Comercio se reúna con ellos.
A raíz de esta problemática y ante lo farragoso y denso de la normativa, que contiene bastantes elementos técnicos y trámites también farragosos, participamos en una reunión convocada con los técnicos del ayuntamiento y ahí se plantearon numerosas dudas porque se refieren a otras cuestiones de la ordenanza. Es por eso que nosotros como asociación registramos un documento haciendo unas consideraciones y en la que solicitábamos también que veíamos necesario que se convocara a los diversos sectores para hacer numerosas aclaraciones y trasladarles en muchos casos la imposibilidad de llevar esa ordenanza a sus últimas consecuencias.
Hoy hemos conocido la convocatoria de los planes provinciales 2024-2025. Cuentan con un presupuesto de 25 millones de euros, más de un 12% con respecto a la convocatoria anterior. Una de las novedades más importantes es el coeficiente de despoblación, que destina una cuantía de 250.000 euros a repartir entre los municipios que hayan perdido más de un 3% de población en los últimos 4 años. Ese municipio que más población ha perdido es Béjar. Javier Iglesias, presidente de la Diputación.
Aquellos municipios que han perdido un 3% o más de la población en los últimos 4 años van a recibir una cantidad adicional a lo que venían, a lo que podrían haber recibido. En caso de Béjar, por ejemplo, recibe 34.700 euros adicionales, que es el municipio que más va a recibir por población y por pérdida de población.
El municipio más pequeño en población podrá disponer en los 2 años de 30.000 euros, 2.000 euros más que en la convocatoria anterior. En esta ocasión es Cilleros, que arrebata el puesto a Villas Dardo, que cuentan con poco más de 20 vecinos. Y al municipio más grande, como Santa Marta de Tormes, le van a llegar algo más de 592.000 euros. Y te cuento que mañana viernes finaliza la primera semana de los barrios literarios, organizada por diferentes colectivos y organizaciones que actúan en los barrios de Chamberí y Vistahermosa en la capital, aprovechando la cercanía del Día del Libro. Las actividades que se proponen incluyen la colaboración de los alumnos del Colegio Lazarillo de Tormes y los vecinos de los barrios. Por Herrera en COPE Salamanca ha pasado Miguel Ángel Martín, responsable del Centro de Animación Sociocomunitaria del Colegio de la Inmaculada.
Bueno, pues es una iniciativa en la que pretendemos que esta zona pues la reconozcamos también por otra, por iniciativas interesantes y que animan a la participación y al conocimiento de los vecinos, pues para generar relaciones positivas y relaciones de encuentro, que es lo que nos ayuda a avanzar, ¿no?, como sociedad.
2:30, sigue Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.